No se puede sostener que las ciencias empíricas explican completamente la vida y el conjunto de la realidad. Eso sería sobrepasar sus confines metodológicos limitados. Si se reflexiona con ese marco cerrado, desaparecen la sensibilidad estética y aún la capacidad de la razón para percibir el sentido y la finalidad de las cosas.
Sí, es decir, no se puede hacer cientificismo en el trato con lo que hace a lo humanamente posible nuestra vida en el lugar donde vivimos, que es el hábitat de la casa común. Ciertamente, la ciencia empírica ha favorecido y muchísimo el mejor vínculo para sacar provecho de lo que la Tierra nos ofrece. Pero no es este el único camino, y a veces este mismo, cuando le falta el sentido de la finalidad de las cosas y el gusto por el sabor, la sabiduría de lo que nos debe guiar en el camino de la vida, corremos las consecuencias o vamos a las consecuencias de lo que estamos viviendo por haber puesto todo dentro de una ecuación en el manejo y en la administración de los recursos. De allí que el Papa está abriendo a un sentido ético en la gestión de lo científico, que a veces la ciencia tiende como a cerrarse en sí misma y a considerarse omnipotente por los resultados que ha conseguido a partir de la aplicación de sus métodos, pero también debe reconocer ella misma las veces que ha fracasado y cuánto fracasa cuando le falta el sentido de la finalidad de las cosas, el sentido ético. Pensemos sencillamente en lo que de aporte ha traído el desarrollo de lo atómico en la ciencia médica, por ejemplo, y lo que ha traído como consecuencia una bomba atómica. Entonces, claro, si las cosas no son puestas en su marco posible, que es el sentido ético y el sentido de finalidad y el sentido estético que al cual debe adaptarse la ciencia se constituye en sí misma en un pseudo Dios omnipotente que, librada a su propia suerte sin sentido ético, aquello mismo que ofrece como solución lo ofrece igualmente como destrucción.
Y seguimos avanzando en este mismo punto donde el Papa sigue insistiendo, ¿no?, en la presencia de la religión como un aporte importante. Dice, los textos religiosos clásicos pueden ofrecer un significado para todas las épocas. Tienen una fuerza motivadora que abre siempre nuevos horizontes. ¿Es razonable relegarlos solo por haber surgido en el contexto de una creencia religiosa? Es ingenuo pensar que los principios éticos pueden presentarse de un modo puramente abstracto, desligados de todo contexto, dice el Papa.
Claro, está haciendo una defensa saludable de los contenidos de la sabiduría religiosa, que tienen un lenguaje distinto al lenguaje que se utiliza en el mundo de la ciencia, que en muchos aspectos es simbólico, tiene mucho de alegórico, no es ajustado exactamente a lo que la ciencia descubre después en su expertise. Por ejemplo, pensemos en los relatos de la creación del mundo. Y si lo comparamos con las distintas eras por las que ha ido atravesando lo que conocemos hasta ahora, el mundo en el que vivimos, evidentemente, cotejando uno y otro, dice, bueno, ¿cuál es verdadero y cuál es falso? No, ninguno es falso, los dos son verdaderos, solo que uno explica el origen de la existencia del mundo y del universo en un sentido y el otro lo explica en un otro sentido científico. El que corresponde al de la religión corresponde en función de un lenguaje posible para acceder a un misterio que supone la mano de Dios en el acto creador. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Como tampoco podemos decir cómo fue desde la ciencia, si es que existiera el Big Bang, como un modo de aparición en aquella explosión cosmológica, en la cual tampoco estamos del todo en desacuerdo si así fuera, porque lo que sí decimos nosotros, y voy solamente sobre este aspecto, podríamos decir de otras muchas cosas más, solo porque estoy en este ejemplo, también podemos decir nosotros que en algún momento lo que comenzó a existir materialmente, alguien lo hizo existir y que no era eterno.
Claro.
Y entonces ahí ya hubo un acto creador fuera de lo existente como materia que después explota. Y en la aparición del hombre, si es que existiera la posibilidad, no lo decimos, no lo afirmamos ni lo negamos, de la aparición del hombre en un proceso de evolución, también allí nosotros sostenemos que en algún momento Dios intervino para insuflar y dar un sentido de espiritualidad, de espíritu, de alma a lo ya existente. Y pasar, si fuera así, de un estado de no hombre a un estado de hombre.
Claro. Pensaba, padre, que desde la ciencia, me imagino que en algún momento, entre tantos estudios que se vienen haciendo de distintas disciplinas en todos los tiempos, llega un punto en el que lo que ya no tiene explicación científica, me imagino que muchos de estos investigadores llegan a decir, bueno, hay algo trascendente. Algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán de otra forma, pero algo trascendente tiene que haber, digamos, en el principio de todas las cosas. Creo que en eso se puede llegar a coincidir, ¿no? Más allá del valor religioso en sí, que cada una de las religiones le pueden, el nombre que le puedan poner.
Sí, en algunos casos esa apertura inteligente a la trascendencia se da, y en otros casos no se da, porque se sigue apostando a poder explicarlo todo científica y racionalmente. Y volvemos a repetir, y tal vez tenga mucho de explicación, o todo podría explicarse también científica y racionalmente, lo cual no quiere decir que en el origen y en el fin, en el comienzo y al final, puede explicarse científica y racionalmente. Estamos frente a un misterio cuando hablamos de la vida, que es lo que nos invita, ¿no? Ayer un amigo, hablando acerca de la muerte de una persona mayor, me decía cómo, y tuvo una expresión que no afirmaba la eutanasia, pero abría la puerta, digamos, ¿no? Me dice: que me perdone, Javier. Y yo respondía: es un misterio cómo llegamos y cómo nos vamos. Las dos cosas son un misterio, hablando de la condición humana. A ninguno de nosotros se nos preguntó cuándo llegar, ni se nos preguntó si queríamos llegar. Llegamos, aparecimos. Y nadie se va sin que se disponga de otro lugar, que aunque la ciencia quisiera de todas las formas atrapar la vida, es imposible que lo haga. O sea, hay un misterio. Al menos ante esto hay que rendirse. Claro, la ciencia podrá decir, es el ciclo de la vida, ¿sí? ¿Y cómo apareció? Bueno, lo puedo explicar científicamente. Sí, pero en la mismidad del ser hombre, ¿cómo es que soy yo el que aparece y no es otro? No se puede explicar. Esto es un misterio. O sea, la vida tiene la vida y la muerte tienen una condición de misterio que nos abren de alguna manera el sentido de lo trascendente. Adri, en este sentido, yo he visto en estos días de pandemia mucha gente volviendo, mucha gente reencontrándose frente a las preguntas fundamentales de la vida. Y esto es muy sano. Esta es una de las cosas saludables que la vacuna pandémica nos ha traído, digo yo, ¿no? Nos puso en un brete, compartíamos ayer en la homilía de la misa, ¿no? Como los ponen al ganado cuando lo van a vacunar, ¿no? Y nos vacunó. Estamos muy embretados, estamos muy atrapados en espacios, en economía, en movilidad, en encuentros. Estamos realmente embretados. Y también estamos siendo vacunados, igual que el ganado. Entre otras cosas, hemos sido vacunados por el sentido. Es decir, ¿qué sentido tiene el trabajo? ¿Qué sentido tiene la convivencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo es que nos vamos? Las preguntas fundamentales aparecen en estos tiempos críticos y es bueno que las podamos hacer.
Sí, pensaba en esto que decías, padre, referente a tu homilía y también otras expresiones, bueno, no recuerdo si ha sido la catequesis o también en la misa, este tiempo que nos habla de nuestros límites y cada vez nos sentimos como más limitados, como más atrapados, pues se van achicando como los límites en los que nos podemos mover, pero a la vez nos ha permitido, en el mejor de los casos, esto que mencionas, expandirnos, ¿no? Uh-huh. Interiormente. Y pensando también en esto que hablabas recién de cómo la ciencia a veces intenta explicarle, es de encontrarle respuesta a todo, solamente si nos referimos a lo biológico, tal vez, desde ese lugar, pero si pensamos también en todo lo que es el hombre en sí, que es mucho más que un conjunto de células ordenadas de determinada manera, tenemos pensamiento, tenemos alma, bueno, eso ya va mucho más allá de la ciencia y no sé si de alguna manera lo pueden llegar a explicar. Llega un punto, como decíamos recién, en que no queda otra, ¿no?, que abandonarse al misterio, como vos decís.
Sí, salvo que desde un pensamiento cientificista y materialista todo comienza y termina en eso, que la materia tiene de posibilidad y de límite, y no haya, y haya una cerrazón al sentido de la trascendencia. Y entonces, todo puede explicarse, pero queda a mi aspiración más profunda y a mis deseos más hondos, bajo un sentido de angustia que me ahoga en sí mismo si no tengo una respuesta, por ejemplo, a cómo llegué y a cómo me voy y hacia dónde voy. Que es lo que el Papa pone aquí en el texto, Adriana, sobre el fin, el sentido de origen, el sentido de finalidad de las cosas. Lo único que permite que haya un sentido ético es eso, que hay un origen y hay una finalidad. Y la eticidad de nuestros vínculos depende de si reconocemos esto o no. Después, cuál sea el sentido, el fin, bueno, podemos ahí estar de acuerdo o no, pero hay principios fundamentales en la convivencia, al menos declarado, como principios universales de derechos de la humanidad, que sí nos permitirían en principio lograr, y pactos firmados socialmente, independientemente de nuestros credos y de nuestras filosofías, ponernos de acuerdo sobre cómo sería un comportamiento ético posible en nuestra convivencia. Porque en esos derechos humanos hay, en el fondo, sentido de finalidad, y en la cual, independientemente de nuestras creencias, podemos acordar. Y eso hace que cuando nosotros no los respetamos, estamos en un grave problema para la convivencia ética entre los hombres.
Padre, ¿te parece? Vamos a terminar con el punto 199, el último párrafo, donde dice el Papa Francisco: el hecho de que los principios éticos aparezcan con un lenguaje religioso no les quita valor alguno en el debate público. Los principios éticos que la razón es capaz de percibir pueden reaparecer siempre bajo distintos ropajes y expresados con lenguajes diversos, incluso religiosos.
Claro, el ejemplo más claro respecto de esto es la discusión en torno al tema de la vida por nacer. No sé si te recordás y recuerdan los oyentes, o lo tenemos muy fresco porque ha sido reciente aquí en otras partes del mundo, no solamente que no se lo considera, sino que es descalificado el discurso religioso. Es decir, claro, vos sostenés esto porque sos creyente. Yo podría, digamos así, casi con muy malas armas, digamos, ¿no? Aunque a veces son necesarias, no, ¿cómo decirlo? Podríamos demostrar, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo concretamente, si yo pongo una cámara en el momento mismo en que se está produciendo un aborto de un niño en el vientre de una madre, cuando ya está el embrión desarrollado, ¿cómo haces para correrte de ese lugar donde se defiende, grita, se expresa? Podríamos defenderlo de ese lugar también, ¿no? Pero bueno, quedamos descalificados rápidamente por ser religiosos. Como si el lenguaje de lo religioso no formara parte del mundo en el que vivimos, lo cual hace más complejo nuestro modo de estar presente en la cultura para transformarla desde el lugar donde nosotros entendemos que la vida está llamada para ser no solamente vivida, sino para ser muy bien vivida. Y nosotros creemos que la vida en abundancia que nos ha traído el Maestro de Galilea, el Dios con nosotros, es para todos. Pero cuando yo quiero presentarlo por tener un sentido religioso, además de prácticamente comprobable, de entrada soy descalificado. ¿Cómo entonces utilizar un lenguaje que haga próximo al modo como el mundo de hoy es capaz de recibir el mensaje de lo religioso? Es el desafío de la nueva evangelización. Nueva en su lenguaje. Nueva en su lenguaje. Días pasados le escribí a un amigo respecto de nuestro proceso de evangelización en la comunicación, ¿no? Y cómo en este momento lo audiovisual, lo auditivo, las redes sociales, al mismo tiempo y en tiempo real, nos ponen una nueva exigencia de integración y síntesis de un lenguaje que sea además rápidamente, por la velocidad con la que el mundo vive hoy, su relación con la tecnología, captado por quien está del otro lado para recibirlo. Eso supone por parte de nosotros todo un aprendizaje. Yo no fui formado en ese lugar, a pesar de que soy periodista y me he capacitado en la comunicación. Siento que todo lo que aprendí siendo seminarista, lo que aprendí después como comunicador, es más, lo que estudié, en algún punto me sirvió y ya no me sirve. Y ese nuevo aprendizaje o ese aprender lenguajes nuevos para poder llegar con el mensaje es todo un gran desafío para nosotros. Lo que ciertamente tenemos que pedir es no ser descalificados. Y digo por qué. Porque a veces los lugares donde somos descalificados levantan la bandera de la pluralidad y de la minoridad. Es decir, somos grupos minoritarios, dicen los que descalifican con cierto absolutismo, y por lo tanto pedimos ser considerados. Pero cuando les toca el ejercicio del poder o del gobierno, o del hacer valer sus criterios, rápidamente pasan a absolutizar sus principios y la minoría religiosa queda descalificada. Es decir, son contradictorios en sus modos. Me parece que esto también es bueno que podamos expresarlo con libertad, sin ejercer tampoco por esto una defensa armada de la cuestión, sino para expresar la contradicción y abrir al diálogo, abrir al diálogo.
Vamos a reflexionar en el corazón estas últimas palabras, lo que hemos compartido hasta ahora, mientras escuchamos una canción. Ya vamos a seguir avanzando en los puntos de hoy, finalizando el capítulo 5 de la Laudato Si. Recuerden que ustedes pueden también dejar su opinión, su mirada, su sentir en torno a lo que vamos compartiendo desde aquí. Nuestro número de WhatsApp, te lo recuerdo, 351-8-171-593. En audio o mensajito escrito, allí te estamos esperando.
Al principio era desorden, la oscuridad ocupaba el espacio. No había nada, no había nada. Era un silencio sin argumentos, una promesa fértil escondida. No había nada, no había nada. Y una efusión de espíritu dio vida. Una voz fue la causa del milagro. Un viento recio ha soplado. desorden y una efusión de espíritu dio vida. No había nada, no había nada. Se transformó el orbe de la tierra. Enamorado, el sol se rompe en flores por el amor que ha recibido. Todo cuanto veo ha sido creado. Aire, tierra, fuego, seres que habitamos. Y huertos baña la luz el místico horizonte y colorea toda la materia. Una ilusión palpita día y noche. Un ser humano ha
con 28 minutos, estamos compartiendo Sal y Luz hasta las 14. Esto es Radio María Argentina y cada miércoles compartimos este espacio sobre Magisterio de la Iglesia, enseñanza del Magisterio de la Iglesia, recorriendo diferentes documentos del Papa Francisco en este último tiempo, profundizando en la carta encíclica Laudato Si. Padre, antes de continuar avanzando en el próximo punto, si te parece, compartimos algunas opiniones de los oyentes, mensajes que van llegando.
Buenísimo, Adri, adelante.
Bueno, Silvio, desde Bahía Blanca, dice, sobre el tema de la creación y la evolución, es que Dios obra siempre en el tiempo por la mediación. La creación no se contradice con la evolución. Y con respecto a ciencia y religión, lo que existe es un misterio tan grande que ningún enfoque particular lo puede agotar, dice Silvio. Gerardo también se comunica, dice, me parece que el conocimiento aprendido no está de más, solo que lo aprendido y guardado en nuestro corazón puede llegar más claro al corazón de quienes nos escuchan, en espíritu y en verdad. Creo que es de corazón a corazón, dice Gerardo.
Con buenas razones siempre, ¿no?
Comparto
plenamente con Gerardo, de corazón a corazón, habiendo hecho pasar las razones por el corazón y buenas razones que explican el sentir del corazón. Lo que Pedro dice, ¿no? Ustedes tienen que estar capacitados para dar razón de su fe. Es decir, no solamente decir lo que creemos, sino saber explicar razonablemente cómo creemos, aunque no haya ninguna razón que encierre lo que creemos. ¿Se entiende? Es decir, no hay ningún tipo de explicación que yo dé por qué creo lo que creo que convenza por la razón que doy, aunque sí la puedo explicar. En realidad, la posibilidad que otra persona crea viene dado por el testimonio que recibe en fe de nosotros y por un don de Dios que regala el don de la fe al que comienza a creer.
Elda también se comunica, dice el Papa Francisco, mirado cada rinconcito para transformar en algo mejor. Mamá María nos acompañará para lograrlo. Y teniendo al Padre Javier, dice, ya toda duda se aclara. Muchísimas gracias a Elda, que también se ha comunicado. Siguen llegando más mensajitos por WhatsApp. Se me ha ido por aquí el sistema de mensajes. Ya lo vamos a recuperar. Para seguir compartiendo, ya lo vamos a recuperar. Padre, si te parece, vamos al punto que sigue, ¿no? Y ya vamos a seguir leyendo los mensajes de los oyentes que están llegando por estas horas participando. Vamos al punto 200, que también es un punto extenso, por eso lo hemos desdoblado en esta primera parte, que dice así: cualquier solución técnica que pretendan aportar las ciencias será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el sacrificio, la bondad. En todo caso, habrá que interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no contradecirla con sus acciones.
Sí, esta es una exhortación a nosotros. Hacer lo que este programa dice, sal y luz. Es decir, que tengamos la posibilidad de aparecer en el mundo como los que de verdad, por nuestra vida, marcamos el sentido y la razón de ser de la existencia de las cosas según el que las llamó a la existencia y el que vino a transformarlas o a volverlas a su estado de origen por la gracia de la recreación de las cosas, ¿no? Dios creó y Dios recreó. La posibilidad de que eso sea así entendido por la sociedad va a depender de cuánto de coherente sea nuestra vida para saborear el sentido de las cosas, sal, y para iluminar el sentido de las cosas, luz. Entonces, el ser sal y luz es lo que permite que todo lo que se pueda de alguna manera valorar científica y técnicamente encuentre un sentido del hacia dónde, si nosotros no somos contradictorios con nuestro modo de creer. Eso está diciendo el Papa. Y allí nos invita a reafirmar fuertemente nuestras convicciones creyentes con una coherencia que marque luminosidad y sabor a la vida de todos los días.
Sigue diciendo este mismo punto, un poquito más adelante, compartimos la segunda parte. Si una mala comprensión de nuestros propios principios nos ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza, el dominio despótico sobre lo creado, la injusticia y la violencia, los creyentes podemos reconocer que hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar. Es el regreso a las fuentes lo que permite a las religiones responder mejor a las necesidades actuales.
Claro. Fíjate vos, Adriana, hasta no hace mucho tiempo se decía que el mundo occidental era barra igual al mundo cristiano. Ser occidental y cristiano era común. Sostener eso. Vos podés creer que sea cristiano que un porcentaje alto de la sociedad occidental viva debajo de la línea de la pobreza. Vos podés pensar que es cristiano el modo democrático de bastardear lo público detrás de la corrupción en ganancias personales o de muy pocos, que cuando van a jurar por su buen nombre y ejercicio del poder lo hacen sobre la Biblia. ¿Vos podés pensar que es cristiano el maltrato que hacemos de la naturaleza? No lo es. Y por lo tanto, este punto 200 es una, en la segunda parte que leías, Adriana, es un llamado a la conversión, para volver a las fuentes de nuestra fe. Habló de la cristiana. Y para entender que si hasta aquí no pudimos ser testigos, no es porque el Evangelio no tenga valor, es porque nosotros no supimos encarnarlo en nuestra vida. Creería, decía Gandhi, si no fuera por los cristianos. el mensaje de Jesús me resulta absolutamente seductor, pero los cristianos no me lo muestran así. Es como si fuéramos una piedra a la que el agua que baña no le llega nunca. Así también lo sostenía él. Estamos llamados a ser más bien esponja del mensaje de Jesús, de manera tal que si alguien nos toca, o en el contacto con todo, fluya rápidamente de nosotros lo que hemos absorbido del mensaje de Jesús. Me parece que mucho del ateísmo que hay en el mundo de hoy es fruto de nuestra mala predicación. Es decir, no se puede creer en el Dios que nosotros a veces predicamos, porque no tiene que ver con el Dios que sostenemos, al menos en lo que hace nuestras vidas. No es verdad que occidental y cristiano sea equiparable. No es cierto. Por los hechos nos damos cuenta, por los frutos. De allí que es muy necesario tener una actitud de conversión en este tiempo, y no solamente personal. El Papa ha insistido ya en Aparecida, cuando era redactor del texto de Aparecida, y ahora también en Evangelii Gaudium, en todo su pontificado, que hay una conversión pastoral que debe darse. Si hay una conversión personal, sin la cual no hay conversión pastoral, pero no solamente hay que convertir la persona en lo personal, sino que además tiene que haber estructuras distintas que reflejen mejor el Evangelio de Jesucristo. Y eso es una comunidad convertida, es decir, realmente un nuevo Pentecostés.
Me gusta mucho como el Papa, bueno, en la primera parte que compartíamos de estos puntos, bueno, fue señalando estas dificultades de aceptar esta mirada religiosa en este sentido, ¿no? En los hechos que van sucediendo y en bueno, cuando hablaba de la ciencia y la religión, pero a la vez, bueno, esta autocrítica de los creyentes, la habla de los creyentes, y me imagino que abre la mirada a todas las religiones, pero bueno, nosotros lo que nos toca de nuestra fe cristiana, para también mirarnos, ¿no? Porque a veces solemos decir, bueno, esto pasa porque los demás, tal cosa, y acá, bueno, tenemos que mirar a ver nosotros en qué estamos siendo incoherentes, como decís vos, Padre, para por qué se actúa de esa manera. Entonces, qué bueno que el Papa también traiga este punto, para que no tiremos la pelota para el otro lado y podamos ver también en esta conversión del corazón, esta conversión pastoral a la que nos llama el Papa, poder mirar cómo estamos, dónde estamos parados hoy.
Tal cual, tal cual. Pero fíjate el punto que sigue, Adriana, porque es muy interesante cómo, dando continuidad a esto, Francisco habla de todas las religiones y la necesidad de diálogo entre ellas. ¿Querés compartirlo?
Sí. Sí, el punto 201. Dice, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Y esto debería provocar a las religiones a entrar un diálogo entre ellas, orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes, de respeto y de fraternidad.
Claro. Siempre y cuando, lo está suponiendo el Papa Francisco, lo religioso sea auténticamente eso, religioso, y no se constituye la religión el nuevo lugar de combate. Porque en algunos lugares del mundo la pelea es por razones religiosas. Un libro de Claudio Fantini, de no hace mucho tiempo, se llamaba La guerra de las religiones, y explica él en su libro cómo detrás de ciertos argumentos religiosos se mata, se discrimina, se maltrata. Por eso es muy interesante también preguntarse sobre la autenticidad de ciertos discursos religiosos y la falsedad de ciertos discursos religiosos, porque a favor de la religión o por guardar las tradiciones religiosas más auténticas, ciertos grupos fundamentalistas aprovechan la oportunidad de los principios religiosos para constituirse enemigo de lo humano. Acá el Papa está suponiendo la autenticidad del discurso religioso, que tiene en común el bien de los demás, el respeto por los más pobres y la defensa de ellos, el cuidar la naturaleza. Si estas religiones, que son auténticas, dialogan entre sí, tenemos que cambiar el sentido de la casa común, y el cuidado de la casa común será mucho más como Dios quiere que sea, como Dios manda, como solemos decir.
El Papa invita al diálogo entre las religiones, en la otra parte de este punto, invita al diálogo entre las ciencias. Pero si te parece, padre, vamos a compartir ahora algunos mensajes que están llegando de nuestros oyentes. Creo que tenemos algunos audios. Los escuchamos.
Buen día, Radio María. Le doy mi pequeña opinión. La ciencia y la espiritualidad no se pueden separar, porque juntas para el bien son poderosas, pero separadas ya hay algo que entra en el ego. Ahora, la experiencia que uno puede vivir con Jesús, con Dios, es dada por Él. Aunque nosotros lo busquemos, si Él no lo quiere, no lo da. Pero cuando Él lo da, tenés la plena seguridad que existe. Esa es mi experiencia. Gracias.
Catalina y Padre Javier, buenas tardes. Quisiera saber si ese programa que están transmitiendo ahora lo puedo encontrar en YouTube, porque me encantaría volver a escucharlo, porque tiene unas explicaciones muy valiosas que me encantaría poderlas volver a escuchar, porque a veces es verdad que a veces nos preguntan y contestamos sin fundamentos. Entonces me gustaría poder volverlo a escuchar. Gracias, soy Nilda.
Sí, Nilda, en las próximas horas ya va a estar en nuestra página web. De hecho, puedes encontrar todos los programas anteriores de Maestría de la Iglesia ingresando a nuestra grilla. Los días miércoles sale luz y se despliegan todos los contenidos anteriores que venimos haciendo sobre la Laudato Si. Sí, en las próximas horas va a estar este. Por aquí dice, muchas gracias por los comentarios sobre Laudato Si. De este modo, Radio María nos acerca este contenido tan valioso para cuidar la creación de nuestro Dios, de la que somos parte, comparte María Susana. María Belén también se comunica, dice, tal cual, Padre Javier, hay una profunda contradicción en el discurso anti-teo. Parece que el Dios de hoy, del mundo, Dios con minúscula de hoy, del mundo, es tachar a Dios y a los que vivimos con él, dice María Belén. Melina también se comunica, dice, soy Melina desde Georgia, soy bióloga y estoy trabajando en el laboratorio. La encíclica Laudato Si me sorprende cada vez que la lean. La bajé en mi compu para leerla. Es increíblemente bella, cierta y práctica. Soy científica y religiosa. Es duro ser así en el mundo de la ciencia, pues muchos nos miran como bichos raros, pero no somos tan pocos. Trabajamos desde nuestra capacidad que nos es regalada para dar una mejor calidad de vida a las personas. Un humilde aporte. En mí conviven ambos, mi amor por la ciencia con mi amor a Dios. No puedo concebir a ninguna por separado. Mientras más estudio la vida, más descubro la presencia de Dios entre nosotros.
Aprovecho el mensaje de ella para hacerle una recomendación a todos los que quieran profundizar sobre el vínculo entre fe y ciencia, un texto de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Fe y ciencia, un diálogo necesario. Entre otros párrafos, Benedicto en este texto dice, no existe otra alternativa, la razón y la fe, la ciencia y la teología tienen que volver a encontrarse en su autonomía, es decir, considerando que son dos campos distintos de acceso a la verdad, y al mismo tiempo en su posibilidad de diálogo y su complementariedad, es decir, sin disolverse la una en la otra. Lo que está en juego no es la protección de ciertos intereses, sino el hombre mismo y el mundo.
Qué bueno. Qué lindo, padre. Bueno, ese texto que es un documento.
Es un libro. Es un texto de Ratzinger. Un libro. Fe y ciencia, un diálogo necesario. Fe y ciencia. Él también desarrolla esto siendo prefecto en la doctrina de la fe, en un texto que plantea junto a Juan Pablo II como pontífice, Fide et Ratio, fe y razón, ¿no? Cómo dialogan la fe y la razón. ¿Por qué? Porque son dos modos de acceso a la verdad distinto. En el caso de la fe, yo creo y digo que sí a lo que se me plantea como objeto de verdad, porque me viene revelado por autoridad. Es decir, le creo al que me lo revela, que es Dios. Cuando me habla, por ejemplo, del origen de la vida, del sentido de la muerte, del triunfo de la resurrección sobre la muerte, del lugar que ocupa el pecado, de la fuerza de la redención que trae la sangre de Jesucristo, lo creo y entro a esa verdad porque Dios así me lo revela y me genera en el corazón, por gracia, que esto decía algún oyente, porque Dios me lo dice, de asentimiento, que es don también. En el caso del conocimiento de la razón, no creo por principio de autoridad, sino por principio de argumentación. Es decir, tengo que razonablemente explicar y dar razón, criterio, por el cual afirmo lo que afirmo en la hipótesis que quiero sostener. En el caso de la fe, también está llamada a ser razonada. Es decir, yo puedo explicar humanamente hablando por qué sostengo lo que sostengo y argumentar lo que da sustento a mi fe. Y en ese sentido, la fe busca una razón donde apoyarse. Si no es fideísmo el nuestro, sino que es en un principio de revelación, lo recibe una naturaleza que es razonable y puede explicar razonablemente lo que en principio comienza a afirmar por un principio de autoridad. Sí, por eso de ahí que pueden dialogar la fe y la razón respetando sus autonomías. Al mismo tiempo hay que decir que la fe no es fideísmo, sino que es justamente una fe razonable o una fe razonada. Esa fe razonada tiene una ciencia que se llama teología. La teología es un método diverso, depende cuál sea el tipo de teología, por el cual se puede dar razón de la fe que sostenemos por principio de revelación que Dios nos da en su autoridad de ser Dios, como buen padre.
Bien, y antes de ir a la última parte de este punto que habíamos comenzado a compartir, otro mensajito que llegó, dice: la verdad me quedé pensando sobre cómo se defiende a un feto. Me dolió mucho, nunca lo pensé así. Fui víctima de un aborto que prácticamente me obligaron a hacer. Hoy estoy tratando de sanar y me cuesta mucho. Es este compartir de nuestra querida hermana oyente. Otro mensaje, bueno, qué lindo este tema, leí la carta encíclica, pienso que todos podemos colaborar con la obra de la creación de Dios, pero ¿qué pasa si al separar la basura los recolectores tiran todo en un mismo lugar? ¿Cómo fomentar las fábricas o lugares de reciclado? Y las fábricas con sus desechos contaminan la tierra y el agua, ¿cómo hacemos para que encuentren otra alternativa? Bueno, dice, leo mucho sobre contaminación de científicos que dan a conocer los graves problemas existentes, pero ¿habrá alguien que nos dé soluciones? Los gobiernos no apoyan la causa, la creación de Dios merece el apoyo de todos. Ojalá todos leyeran esta carta del Papa y logren reflexionar. Betiana desde Villa María. Muchas gracias, Betiana.
Qué bueno, gracias, Betiana, muchas gracias.
Bueno, Padre Javier, entonces vamos con las últimas partecitas de este punto 201 que habíamos comenzado a hablar sobre el diálogo entre las religiones. Dice ahora, es imperioso también un diálogo entre las ciencias mismas, porque cada una suele encerrarse en los límites de su propio lenguaje y la especialización tiende a convertirse en aislamiento y en absolutización del propio saber. Esto impide afrontar adecuadamente los problemas del medio ambiente.
Sí, y hoy te diría que no solamente esos, y no contradecimos en nada lo que Francisco está afirmando aquí, sino que es muy difícil hoy para cualquier ciencia el cerrarse sobre sí mismo para poder llevar adelante su tarea con responsabilidad. Esto se llama la interdisciplinaridad, es decir, cómo lo humano se muestra tan complejo que necesita abordajes desde distintos ámbitos sobre una misma realidad, que es lo mejor para el ser humano. Pensemos solamente en una enfermedad terminal, ¿no? además del oncólogo, además del radiólogo, es muy importante que esté en muchos casos el terapeuta, el psicólogo, el personal, el de la familia, el terapista ocupacional. Ahí te das cuenta cómo distintas disciplinas abordan la misma problemática. ¿Para qué? Para que desde ángulos diversos se pueda dar soporte a una situación muy compleja, que es la terminalidad de la vida o el riesgo del final de la vida con una enfermedad que pueda ser más o menos prolongada. Pero si vos lo aplicás, por ejemplo, hoy a la crisis que estamos viviendo, lo escuchamos por muchos lados, ¿no? No quiero entrar en la discusión, sino solamente para explicar esto. Se dice, el problema es pandémico, sí, pero también es social, también es económico, también es financiero, también es convivencial. ¿Cuántas dificultades ha despertado la pandemia en la convivencia en casa, en la economía en casa, en el trabajo? No se puede abordar un problema solamente de un lugar. No, el problema, hay que defender la vida y no importa la economía. No, lo importante es la economía y la vida. Y bueno, como decía ayer, el otro día uno por allí, dice, bueno, si se mueren 1000 no es tanto, si se muere uno es un montón. ¿Cómo se mueren 1000 no es tanto? Hablando de la Argentina, liberen más el territorio para que podamos trabajar aunque nos muramos. Una locura. Pero eso está dando vuelta. De hecho, hay dos países en el mundo que por sus líderes llevan eso adelante sin ningún tipo de tapujos para decirlo o para actuarlo así descaradamente frente a la sociedad global. ¿Por qué? Porque es tan importante la economía para el sustento de lo diario, pero también más es necesario defender la vida cuando está en riesgo frente a una epidemia que no conocemos cómo defendernos de ella. Es un equilibrio muy complicado, muy complicado. Y en este sentido, me parece que tener que tener muchísima paciencia y filtrar mucho la información de cómo vamos recibiendo notificaciones, idas y vueltas. Yo creo que en la búsqueda de la mejor forma y no en la absolutización de algunos criterios. ¿Qué es lo que el Papa aquí está criticando? Desde algunos lugares de la ciencia, desde el expertise periodístico, desde la ciencia económica, de la ciencia financiera, de la ciencia de la salud, de la ciencia de la sociología, del mundo del trabajo, se defiende una partecita. Y no se puede. Si no entramos en diálogo, no vamos a encontrar la salida. Es clarísima la expresión del Papa Francisco. De esta salimos juntos o no vamos a salir bien. Hay que salir juntos. Y nadie puede decir, esta es la verdad última. No, porque no la tenemos. No tenemos ni la vacuna. ¿Cómo vamos a tener la verdad última? Además, si tuviéramos la vacuna, posiblemente entremos en otra fase de ver cómo reacciona el organismo humano frente a la vacuna. Como lo hemos visto, de hecho, en otras vacunas, por ejemplo, en la gripe A, donde hay que mutar después sobre la misma con otro tipo de mejora sobre la vacuna primera porque la cepa mutó en el organismo de una forma que no estaba previsto. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos, como dice el Papa, dialogar entre los distintos aspectos de lo humano. Además de dialogar con lo religioso, con el sentido de la trascendencia que muestra el hacia dónde, las ciencias tienen que dialogar entre sí para no autodeterminarse como valor último o sentido último. Decía por allí el padre Magdaleno, cuando no creemos en Dios, empezamos a creer en todo. Y es verdad. Entonces, hoy es última palabra lo que dicen los epidemiólogos, así se dice. O lo que dice el economista, o lo que dice el psicólogo, o lo que dice el presidente, o lo que dice... Nadie tiene. Tenemos que ser mucho más humildes en esto, decir, bueno, a ver, ¿cómo se haría? ¿Qué podemos intentar para afrontar esto? Si entráramos por ahí, lo que pasa es que se pide respuestas absolutas sobre problemas nuevos y eso no existe. Por eso para mí la bondad de, entre comillas, bondad de esta situación es que ha derrumbado paradigmas absolutos y exige una nueva manera de empezar a construir. Y para eso necesitamos sentarnos en una mesa a conversar.
Diálogo entre las religiones, diálogo entre las ciencias mismas, y bueno, y cerramos con la última parte de este punto 201 y cerramos también el capítulo 5 de esta encíclica donde el Papa invita al diálogo abierto y amable entre los diferentes movimientos ecologistas. Dice el Papa, donde no faltan las luchas ideológicas. La gravedad de la crisis ecológica nos exige a todos pensar en el bien común y avanzar en un camino de diálogo que requiere paciencia, ascesis y generosidad, recordando siempre que la realidad es superior a la idea.
Tal cual, tal cual. Y es así, Adriana. Cualquiera, pero hoy es tan claro esto, tan claro que la mejor idea hoy puede ser la peor para mañana en el contexto en el que estamos. Entonces, ¿qué decir? Vamos construyendo, empecemos a construir. Y hablo no de la crisis pandémica, epidemiológica, biológica, física, de la salud de nuestro sistema inmunológico, sino hablo de la crisis global en la que estamos. Tenemos que empezar a reconstruir. Este mundo está llamado a ser reconstruido en todo. Lo hemos dicho días pasados, el Papa propone en el texto de Laudato Si, por ejemplo, un gobierno global. Es imposible salir adelante en esta crisis sin un gobierno global. No dice cómo es, no dice, debe tener alguna idea, ¿no?, de qué es lo que piensa él, cómo sería, pero no lo da a entender ahí para que, porque abre la puerta a que eso acontezca. ¿Y por qué lo plantea? Porque de alguna manera las fronteras de la Tierra han mutado sobre otros lugares distintos. Y las banderas también. No estoy diciendo, no estoy queriendo romper con procesos históricos tan saludables en la diversidad, ni con límites necesarios para poder convivir en la diversidad, sino que estoy diciendo, hay que abrir para dialogar en la pluralidad. El riesgo del tiempo que corremos, entre otros, son las reapariciones de algunos nacionalismos muy fuertes que pudieran, en cierta posición absolutista, llevarnos sobre cosas que ya vimos en el siglo XX, que cuando aparecen con determinada locura de fuerza, son absolutamente destructores, ¿no? Pensemos solamente en el Tercer Reich, ¿no?, como la locura de Hitler y el nacionalismo alemán. En otras expresiones fascistas de aquella época, ¿no?, donde todo era bajo una bandera absoluta de consideración de cómo hacer lo mejor, o la mejor raza, o la mejor política. Y lo mejor es que vayamos, lo mejor es bueno, es enemigo de lo bueno, ¿no?, por ahí se dice. Y tenemos que ir mejorando en todo caso, pero no decir hemos alcanzado lo mejor. La dinámica de la vida nos exige estar adaptándonos constantemente. Y los pensamientos cerrados y absolutos tienden como a frenar esa dinámica, y por lo tanto la realidad se los lleva puestos. No le permiten a la vida fluir como está llamada a fluir. Supone una inteligencia de adaptabilidad distinta. Es interdisciplinaria, es interreligiosa, y al mismo tiempo es diálogo entre religión, fe y cultura de los pueblos también, habría que decirlo. Es decir, los modos de ser de los pueblos. Si no es impositiva. Eso es tremendo, es una ascesis muy grande, dice el Papa, y tiene razones, tal cual. Exige renunciamientos a lo sabido, a lo aprendido, y un nuevo aprendizaje al que, como dice bien el Evangelio, si no volvemos a ser como niños, no vamos a entender de qué se trata el tiempo que estamos viviendo.